Bien lo dijiste, la película trata sobre la vuelta de Evo después de ese año de exilio a raíz del golpe de Estado que se generó en noviembre de 2019. Pero eso fue este registro que hicimos de esta caravana, que fue la vuelta de Evo desde Villazón, en realidad desde La Quiaca, cruzó a Villazón en ese acto, en ese hecho histórico que fue ese cruce en la frontera desde Villazón desde La Quiaca hasta Villazón. Esa caravana que fue de Villazón hasta Chimoré, que Chimoré fue el aeropuerto donde había salido un año antes al exilio, fue como el primer registro que hicimos y no teníamos al principio ni idea de que esto iba a convertirse en un documental. Nosotros con el equipo que pudimos juntar en esas apenas una semana antes que nos enteramos que Evo volvía a Bolivia, lo que nos imaginábamos era simplemente hacer un registro de ese hecho histórico, un hecho histórico social y político y cultural, que significaba haber vuelto a la democracia después de haber, el pueblo boliviano se pudo reponer después de un golpe de Estado terrible y después de un año de exilio, un año en el destierro de su máximo líder, ¿no? De los últimos por lo menos 30, 40 años. Así que ahí comenzó el periplo y después que hicimos eso, nos dimos cuenta eso que teníamos registrado era el final de una película. Entonces empezamos como a pensar un guión que pueda como ir explicando ese desenlace, pero a medida que íbamos como desentrañando el porqué de ese devenir del pueblo boliviano, nos íbamos dando cuenta que teníamos que ir más atrás, cada vez más atrás, hasta que en un momento llegamos al principio de la película, que básicamente es la llegada del hombre español a la región.
¿Qué tal, Diego? Guido te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, bueno, felicitarte y preguntarte, ¿no? ¿Cuáles fueron las sensaciones de haber hecho el documental con el acompañamiento de Evo y que estar acompañando a Evo cuando se estrena la película en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata? ¿Cuáles son tus sensaciones personales?
Bueno, obviamente que con todo el equipo técnico, este trabajo fue un trabajo muy colaborativo y colectivo. Conjunto con Santiago estamos recontra felices, entusiasmados. La verdad que haya venido Evo a la presentación de una película con un contenido político y de coyuntura tan fuerte en un festival de cine internacional, clase A, el único festival de clase A que hay en Latinoamérica, es maravilloso. No solo por cómo nos honra a nosotros como autores, ¿sí?, sino también lo que significa que una película de estas características habite un festival de estas características, sobre los festivales clase A tiene una tradición muy fuerte y sin que suene peyorativo, muy tradicional, muy conservadora, ¿no es cierto? Entonces, de repente, que un documental de estas características esté en un festival así, es un hecho también político muy, muy, muy importante. Estamos muy contentos de que haya sucedido esto. Nosotros, a Evo lo hemos conocido, lo hemos ido conociendo a lo largo del proceso del documental, pero bueno, que de repente esté en la presentación del documental en un festival de estas características y que se emocione y que después de un discurso y que además en la final, cuando finalizó la película haya dado ese discurso increíble, con que además se cumplían los 17 años, ese mismo día se cumplían los 17 años del no al ALCA, ¿no? En aquella cumbre de las Américas.
En Mar del Plata mismo,
exactamente, claro. Donde Evo todavía no era presidente y Hugo Chávez, en un acto de generosidad infinita, lo hace hablar delante de las multitudes después de un discurso del no al ALCA, ¿no? Fue como una especie de lanzamiento que hizo Hugo ahí. Y bueno, y estaban todos, además. Estaba Néstor, bueno, estaba Hugo, estaba el Diego, estaba Eve, claro. Estaba Correa, Lula, estaban todos ahí, viste, era la gesta, digamos, de la resistencia popular en la región. Y bueno, los pocos que quedaron ahora en pie, creo que hay una renovación, hay un optimismo, ¿no? En esto que se está dando ahora en la región, con el triunfo de Petro, con el triunfo de Lula, en Boric, ¿viste? Pensamos que hay como un correlato que se puede como... Y que la película también da cuenta un poco de eso, ¿no? Ese correlato y ese optimismo que pensamos que puede generar en la región.
Preguntarte también, ¿cuál es la vida próxima de la película, no? Porque obviamente quienes conocemos sobre la producción audiovisual, ¿no? Lleva mucho tiempo el proceso de preproducción, de proproducción. Ahora la película ya se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata, pero nace otra vida para la película, ¿no? ¿Cómo viene esa proyección y cuál es la expectativa que tienen ustedes? Y preguntarte cuándo vamos a tener nosotros la posibilidad de verla, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta. Nosotros, como realizadores, a veces los directores o los autores más creativos estamos un poco escindidos de todo lo que significa la distribución, pero tenemos entendido que la película se va a estrenar en febrero en salas comerciales, también tratando de que pase todo la andanada del Mundial. Y en el medio va a haber proyecciones de carácter más militante por ahí, o en espacios que por ahí convoquen determinados organismos, determinados sindicatos. Tenemos pensado que la película empiece a recorrer de acá a febrero un par de festivales. De hecho, quedó seleccionada en competencia oficial en el Festival de La Habana, en Cuba, un festival con una impronta en el cine documental muy fuerte, ¿no? Por lo que significa el festival y por los que en algún momento pensaron este festival en sus orígenes y lo que significa también el cine documental en Cuba, ¿no? Claro. Así que estamos muy contentos por eso. Y la película, tengo entendido de que va a tener un recorrido por festivales estos próximos meses, como te decía antes, con algunas funciones, con algunas proyecciones especiales, que bueno, las iremos divulgando, pero no van a ser de corte comercial, sino van a ser más abiertas a la comunidad y en estaciones especiales. Sí, pero eso no sabría decir cómo es la agenda. Sí, sé que en febrero se va a estrenar una película comercialmente. Y también contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Cine para estrenarla en los espacios cinta de todo el país. Así federalizamos la película lo mejor posible.
Bien. Diego, bueno, desde ya la invitación desde aquí, desde Radio Nacional Esquel, para que podamos hacer la presentación juntos cuando sea posible acá en Esquel. Y si puedes venir vos o Santiago, sería un golazo también, ¿no? Poder presentarla desde Radio Nacional junto a ustedes, la verdad que sería un honor y un orgullo. Quería preguntarte, ¿cómo cayó la película entre el público? Porque, bueno, a veces uno labura tanto y después dice, bueno, ¿y qué pasó?
No, la verdad que fue increíble la devolución del público, con muchas lágrimas y con una especie de sublimación en muchos aspectos, ¿no? Porque de repente pensamos que hay como un cine de documental político que tenemos que seguir profundizando. No digo que no exista, pero me parece que sí es un cine que hace falta, sobre todo para los tiempos que corren. Y la gente, cuando veía la película, yo me dedico mucho, como la vi, imagínense, la vi mil veces, miles de millones de veces. Me dedico a ver más los rostros de la audiencia que la película. Me conmueve mucho de repente ver cuando la gente sonríe, cuando llora, cuando aplaude, que van siendo más o menos en los mismos lugares, ¿no? Hay dos o tres momentos de la película que la gente aplaude enfervorecida, ¿no es cierto?
Qué bueno.
Hay un momento... Bueno, hay varios momentos, no quiero spoilear nada, ¿no?
No, pero...
Ya todos saben el final.
Sí, sí, claro. Claramente, pero bueno, tuvieron la posibilidad con el equipo de estar en Orinoca, ¿no? Donde precisamente vivió su infancia Evo. ¿Cómo fue ese momento, digamos, allá de que no spoilees, cómo fue ese momento para ustedes en ese encuentro, bueno, de Evo con su pasado lejano, pero a la vez cercano?
Bueno, ahí hay algo muy, muy lindo, que es cuando fuimos a mostrarle el work in progress, digamos, el proyecto en desarrollo que teníamos de la película. Uh-huh. Lo fuimos a mostrar a Evo para que lo viera y para que nos dé su visto bueno. Él mismo nos propuso ir a Orinoca, que es su pueblo natal en el altiplano boliviano, un lugar muy muy inhóspito, muy áspero también, ¿no? Claro. En términos climáticos, sí. La verdad que es un lugar que no está bien decir en medio de la nada, porque no es la nada, pero sí es un lugar que está cercado por un vasto territorio desértico, y la verdad que haber ido ahí
con
la
habitación
de él, un páramo, sí, en unas casitas ahí, y haber ido con él al lugar donde nació y que nos haya brindado esta entrevista fue increíble. Además, Evo no es una persona tan fácil de acceder en términos emocionales. Es un líder popular que se conmueve y empatiza con el pueblo, pero es difícil tocar esa vibra y que te la despliegue ahí en una entrevista y que haya, nos haya contado cosas tan íntimas. Fue, la verdad que fue maravilloso. Y eso creo que hay momentos en la película que eso se puede reflejar, ¿no? Esa intimidad que abrió Evo para el público.
Qué bueno. Diego, bueno, vos fuiste parte también del equipo que trabajó y bueno, con el cual pudimos conocer el gran laburo que hicieron en el Camino de Santiago. Vos trabajaste en la edición y recién decías al principio esto de tener que remontarte 500 años atrás para poder hablar de Evo Morales. Acá, cuando hicieron el Camino Santiago, tuvieron que remontarse 200 años atrás para contar la historia de la mal llamada conquista del desierto y sus vinculaciones, correcto, actuales, ¿no? En este proceso de revisar la historia para poder contar el presente, ¿qué fue lo que más te impactó de lo que a vos y a Santiago, de lo que fueron viendo en ese devenir de la película respecto a la vigencia todavía de la injusticia, más allá del proceso revolucionario que vivió Bolivia a partir de la llegada de Evo al poder?
Bueno, la investigación histórica y política corrió más por cuenta de tanto de Santiago Vivacqua y de Paulo Soria, que es su guionista. Uh-huh. Obviamente yo también estuve involucrado, pero por ahí no tan de bicho de escritorio. Pero sí te puedo contar que las prácticas extractivistas no cambiaron, ¿eh? Siguen siendo las mismas que hace 500 años. Los intereses mineros siguen siendo los mismos. Y si bien nosotros, cuando pensamos la película, el guión de la película, lo pensamos desde un lugar muy clásico, con un relato muy clásico, que nosotros pensábamos que eso iba a poder universalizar la película, que la pueda ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque los relatos clásicos tienen esa capacidad. Pensamos siempre en el antagonista como el villano de las mil caras. ¿Por qué decíamos eso? Porque nos parecía que, si bien ese antagonista iba cambiando, iba transformando su rostro en un origen y en la actualidad, pues, en los 80 era uno, en la época de la colonia era otro y en la actualidad es otro, sigue siendo el mismo villano escondido detrás de un rostro distinto. Uh-huh. Y claro, la verdad que las prácticas son muy similares. Por ahí cambió la manera de inferir sobre la soberanía de los pueblos, pero siguen siendo los mismos intereses, ¿no? Tratar de disputar y de disputar los recursos naturales del territorio, porque todos sabemos que esto no es nada nuevo, pero todos sabemos que en la región habitan los recursos naturales necesarios para la transformación energética del siglo XXI, que entre ellos está el litio.
Claro.
Y así que bueno, siempre los intereses del imperio están destinados a eso, a satisfacer las necesidades de ellos, sino del mundo entero.
Claramente. Diego Briatta, bueno, la verdad es que agradecerte este trabajo que han hecho junto a Santiago Vivacqua en la dirección y a todo el equipo de filmación y de producción, porque bueno, son materiales necesarios, ¿no? Para que cuando se cuente la historia, esos materiales estén como mojones ahí para que no olvidemos, ¿no? Que no se nos pasen por alto eventos como, por ejemplo, el golpe de Estado que asoló durante un año y que un pueblo digno supo revertir para reponer en el poder a un gobierno que había generado desde su espacio, desde su movimiento, transformaciones profundas en Bolivia. Gracias, Diego, por estos minutos. Contanos brevemente en qué otro proyecto están, porque bueno, ustedes no paran nunca. ¿Ya están pensando en algo más?
Sí, claro, por supuesto. Inclusive, esto lo hicimos con el Grupo Octubre, y bueno, después la repercusión de la película, están las puertas abiertas para seguir contando historias de líderes populares en la región, uh-huh. y también de los procesos democráticos en la región. Y me parece que también es un momento clave para, como te decía antes, para que el documental sea el dispositivo artístico y político, y que pueda como acercarle a las personas, a la gente, justamente, ¿no? Lo que está pasando y la visión de nosotros sobre lo que está pasando. Así que sí, hay proyectos documentales, inclusive hay proyectos de ficción. Esperemos que nos acompañe, bueno, los productores y la plata, porque claro. También hace falta dinero para producir. Pero bueno, sí. Nada, estamos muy contentos y bueno, les agradezco mucho la entrevista. Un saludo enorme a todos los de la mesa y a la audiencia, y pronto nos vemos en Esquel con la película.